Ponte al día.
La degradación de la convivencia escolar y el aumento de la violencia es sin duda un serio problema del sistema educativo español. Además, los episodios de violencia en los centros educativos tienen una gran capacidad de atraer la atención pública y están causando alarma social. Para analizar la situación sin alarmismos, hoy en Ponte al Día hablamos de violencia y resolución de conflictos escolares. Enseñar a convivir de forma pacífica, propiciar herramientas al profesorado para prevenir conductas violentas y ofrecer técnicas de resolución de conflictos que favorezcan conductas no violentas son los objetivos de este curso que la UNED ofrece dentro del programa de formación del profesorado. Para hablar de esta cuestión tan compleja, nos acompaña la catedrática Gloria Pérez Serrano, que viene con dos expertas.
Tenemos hoy la suerte de contar en este programa con la profesora Estela Costa, una gran experta en el tema que vamos a abordar. Trabaja, ya es profesora en la Universidad Autónoma de Madrid y además se dedica a la formación de profesores de secundaria. Por tanto, es la persona indicada para este programa. También contamos con la profesora doctora María Victoria Pérez de Guzmán. Es profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en la materia de programas de animación sociocultural y pedagogía social y ha trabajado mucho el tema de los conflictos. Es profesora también conmigo misma del curso Violencia y Resolución de Conflictos que dirigimos al profesorado desde la UNED y, por tanto, para formar profesores en toda España desde este tema y con un curso fundamentalmente práctico y pensando en los profesores de educación secundaria fundamentalmente. Bien, pues ahora le damos las gracias a la profesora Estela.
Muchas gracias, Estela, por su asistencia y venir con nosotras a este programa. Pensamos que realmente es un tema de total actualidad, la violencia y la resolución de conflictos dentro de las aulas, por lo que nos ha parecido pertinente realizar este programa. Y nosotros nos gustaría saber, en primer lugar, cuáles son las causas que realmente han producido o producen esta situación en las aulas de nuestro territorio, ¿no?
Bueno, también agradecer la invitación. Es muy satisfactorio poder estar aquí con vosotras y sobre todo me gustaría hacer referencia a lo que últimamente está tan en el candelero, tan en debate y que ocupa ya demasiados minutos a lo mejor en los medios de comunicación, y es que normalmente se comete el error de atribuir a una sola causa o buscar culpables, ¿no? Entonces yo creo que nuestra función en este caso, sobre todo para el profesorado de secundaria, es hablar de las múltiples causas y de la alta complejidad que tiene el fenómeno, porque si cualquier fenómeno de educación es multicausal y tiene una complejidad importante, en este caso mucho más, ¿no? Sobre todo porque no creemos, y en todas las experiencias que hemos tenido, que hay un aspecto social, un aspecto familiar y otros aspectos que pueden proceder de la misma institución educativa, ¿no? Pero en general tenemos una relación bastante directa con el tipo de normas de conducta, valores que en este momento están recibiendo en los que están educados nuestros alumnos, que tienen que ver con una falta de responsabilidad y que tienen que ver con una falta de límites a su conducta. Por otro lado, los modelos que tienen en mente casi siempre pocas veces tienen que ver con un aprendizaje esforzado, con dedicación a la ciencia o a la cultura, los modelos que tienen. Entonces, claro, se juntan los aspectos de conducta con los aspectos de las dificultades para el aprendizaje. Ya sabéis que se habla mucho de los objetores escolares, incluso en secundaria. Y entonces, claro, no se trata solamente de un problema de que haya indisciplina, sino que hay otro tipo de dificultades que tienen que ver con el aprendizaje, que tienen que ver con otro tipo de conductas, ¿no?
Sí, ¿nos podías indicar un poquito el tema de las dificultades desde la perspectiva de la administración educativa, por ejemplo, cómo incide en este tema?
Claro, desde la perspectiva de la administración educativa hay dificultades, y lo señalan mucho los docentes cuando hacemos algún intercambio de experiencia, el número de alumnos por aula, la falta de formación del profesorado, sobre todo en temas de tutoría o de mediación de conflictos. La disrupción en el aula tiene, es decir, consecuencias en, por muchos aspectos de tipo organizativo, de horario.
¿Qué es la disrupción? ¿Sí? Porque estamos hablando a todo sí, el público sí, y eso son palabras técnicas.
Sí, yo creo que deberíamos decir que es de lo que más se queja el profesorado de secundaria, no la violencia o esas cosas que salen por la tele, no es lo más importante. Lo más importante es la disrupción, que significa querer enseñar algo y permanentemente verse interrumpido ese proceso de aprendizaje por el alumnado que molesta, que perturba, que pero no ya en lo que antes teníamos de, bueno, grupitos hablando, sino de una manera mucho más evidente, con conductas que emergen de una manera bastante disruptiva, por eso le llamamos disrupción, ¿no? Sí, entonces hay una constante interrupción, una constante estar fuera del proceso de aprendizaje de demasiados alumnos. En algunas clases puede ser uno, pueden ser dos, pero en algunas otras clases son una mayor cantidad o la misma dinámica del grupo hace que sea imposible, ¿no? Entonces, todos los profesores de secundaria siempre señalan que hasta que pueden empezar la clase pasan muchos minutos de tener que tratar de lograr un cierto orden mínimo necesario para poder que aprendan algo. Y luego, durante todo el tiempo, es decir, el tiempo de utilidad para el aprendizaje se ve reducido tremendamente, ¿no?
¿Hasta qué punto tiene que ver también la sobreprotección familiar en las conductas que tienen los alumnos dentro del aula?
Sí, yo creo que no es solamente sobreprotección, que sí la hay también, y en el momento de estar en contacto con el centro educativo se suele ver, sino que hay una falta de... es decir, hay como una cierta impunidad. No es que sean débiles porque se les sobreprotege o no se atrevan a determinadas cosas, sino que hay una impunidad. Es decir, no se hacen cargo de las consecuencias de sus propios actos. Como no, tampoco tienen ningún interés en estudiar, una gran mayoría, porque por todos estos valores sociales y todo eso, no es como antes, que el estudiar tenía un peso específico importantísimo, o la titulación tenía un peso específico importantísimo. Ahora mismo piensan mucho más en el dinero o en el éxito. Entonces, todo eso hace que sus conductas, para ellos, lo que le pase al otro, y esto es muy importante, sobre todo en la mediación, lo que le pase al otro, lo que le pase al centro, lo que le pase al profe, no lo miden en ningún momento, porque son impunes, es decir, no tienen. Entonces, ahora mismo debería de haber un proceso de reflexión con la familia dentro de los centros, porque a veces yo he notado, e insistimos mucho cuando hacemos los seminarios, como un cierto miedo del profesorado, tanto a la administración como a las familias, si se ponen sanciones, por ejemplo, cuando en realidad hay una parte sancionadora que tiene que funcionar. Es decir, el hecho de que el alumno tenga mayor autonomía, que sea más libre, que sea un funcionamiento más democrático, no significa que no sea responsable, que no sea que se haga cargo de las consecuencias de sus actos, que no tenga en cuenta al otro. Y cuando hablamos de respeto, por ejemplo, mucha gente piensa que eso estamos pensando en el respeto del autoritarismo, ¿no? Es respetar que el otro, el que quiere, pueda aprender, respetar cuando alguien se dirige a ti, contestar correctamente, ¿sí? Y cosas muy sencillas, pero que se ha perdido en el sentido de que hay un cierto miedo, ¿sí? Se le da como mucho peso cuando hay una queja de las familias, y también ahí muchas veces tenemos que decir la inspección tampoco funciona como debería funcionar. Porque en algunos casos donde la inspección se ha implicado, Hay un proyecto en este momento en Fuenlabrada, por ejemplo, donde se implicó la inspección, se ha implicado el ayuntamiento, hay varios centros en ese programa, se llama el proyecto Turcana, donde entonces el proceso de mediación o la participación de las familias también era analizada y compartida por la inspección. Ahora, claro, si a un niño se le pone una sanción, ese padre se va a la inspección y el inspector lo que hace es regañar al centro y echarle la culpa al profesorado porque no saben tratar a los alumnos, claro, llega un momento que eso se hace un círculo vicioso, ¿no? Entonces yo creo que los programas fundamentalmente que hay ahora, tanto los de mediación de conflictos como los que tienen que ver con la organización más tradicional de la enseñanza secundaria, por delegados, por ejemplo, asambleas de delegados, intentan precisamente que haya ese reconocimiento de la palabra del otro, el análisis de que sean corresponsables en la normativa. Nos trajeron en el último intercambio de experiencias que hicimos algunas experiencias de elaboración del reglamento de régimen interior conjuntas con el alumnado, corresponsabilizándoles de cuáles eran las cosas que había que sancionar y cuáles eran las sanciones.
Antes de pasar a estos temas ya más concretos, me ha parecido entender de tus palabras como que hay una cierta indefensión del profesorado. O sea, por una parte el profesorado se encuentra entre el alumno, que le interesan poco los estudios, por diferentes motivos. Y yo creo que un tema importante también es que no se les ha hecho conscientes, como nos hacíamos antes conscientes, de que realmente, y hoy sigue siendo exactamente igual o más, que una carrera y una carrera universitaria da muchas más posibilidades de acceso al mundo laboral y a otro estatus de profesional. Yo creo que eso es tarea de la sociedad, tarea de los padres, también tarea de los centros educativos, por supuesto. Pero la familia sobreprotege a los hijos, siempre cree que los hijos tienen razón, y por otra parte el profesor también se encuentra, lo que aludías antes, frente a una administración, una inspección, que en lugar de llamar la atención a los alumnos, llama la atención al profesorado. Entonces, en este sentido, se está produciendo, creo, en algunos profesores, pues eso, como una cierta esquizofrenia, de decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Por dónde tengo que caminar? Porque yo creo que la gran mayoría del profesorado es un profesorado vocacional y que se quiere dedicar a la docencia, si no, no hubiera optado por esta profesión.
Sí, yo no lo cifraría solo en la inspección, ¿no? Porque tampoco que no me gusta identificar colectivos, como yo creo que hay algunos que lo hacen muy bien y otros que lo hacen regular y otros mal, como en todas las profesiones, ¿no? A veces también depende del equipo directivo del centro, otras veces depende del área territorial que se trate, en el caso
del claustro
de Madrid, otras veces depende de las características del claustro, que en la medida en que no haya un mínimo consenso de cuál es el modelo que hay que elegir, eso no funciona, está clarísimo. Es decir, yo en los centros donde funciona el consenso, donde todo el claustro ha pactado, ha consensuado unos criterios de evaluación, unos criterios de disciplina, eso funciona muchísimo mejor, es evidentísimo, ¿no? Pero no es fácil.
No, pero eso
sobre
todo
con claustros que tenemos de ciento y pico profes ahora, es dificilísimo. Claro. Pero yo creo que el profesorado, aparte de esas líneas que podían ser de indefensión que tú decías, el problema yo creo que es más lo que se suele llamar en términos técnicos el burnout, pero que tiene distintas manifestaciones, ¿no? Es decir, hay un sector del profesorado que con menos formación pedagógica, con menos experiencia, con menos capacidades de dominar los grupos, que llega a momentos de estrés absoluto, que realmente le podemos llamar estrés. Hay otros, en cambio, con más experiencia, con mucha formación, porque se han autoformado, sobre todo haciendo formación, proyectos de innovación fuera del horario de trabajo, que controlan la situación, que no tienen graves problemas. Pero claro, el agotamiento de esa permanente disrupción en el aula, de tener que estar siempre con las antenas puestas para que no se te vaya uno en un recreo o el otro, entonces ese agotamiento, ¿no? Es decir, la gente más implicada, que durante años ha estado haciendo proyectos de innovación y todo eso, continúa, pero todos dicen lo mismo, que llega un momento, no hay reconocimiento profesional, a ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, en el concurso de traslados, vale más hacer un curso, no se sabe con quién, de 100 horas, ir a sentarse y tomar apuntes, por ejemplo, que un proyecto de innovación que no se considera prácticamente para nada. Entonces, claro, hay un cierto agotamiento también porque no hay un reconocimiento, porque no hay tampoco expectativas de desarrollo profesional con ese, ni con la formación, ni con la innovación, ni con la investigación. Porque
realmente se sienten poco motivados a veces el profesorado, ¿no?
Claro, muy desmotivado, diría yo, pero por, también por múltiples causas, ¿no?
Yo quería también pasar a otro tema, y es el tema de las tutorías. Si realmente se considera que a través de las tutorías se puede generar una, o se puede fomentar la buena convivencia dentro del centro educativo, pero también hay quejas de que hay muy, muy poco espacio dentro de las tutorías. A la misma vez que el profesorado no está bien formado para una buena atención dentro de las tutorías.
Claro, también en esto hay grandes diferencias entre los centros educativos. Por empezar, es poco tiempo el que tiene un tutor para prepararlo, para trabajar con la familia e individualmente con los alumnados. Haría falta más tiempo, pero claro, eso es la administración la que tiene que reconocer las horas como horas lectivas, todas las necesarias. Pero además, producto de eso, a veces no se hacen buenos planes de acción tutorial. Eso depende también del Departamento de Orientación, que están saturadísimos de trabajo por todos lados, que es impresionante. Nosotros en la Comunidad de Madrid ya hay muchos centros que tienen dos orientadores, entonces ya se van pudiendo hacer cosas, pero claro, el atraso que traemos en recursos humanos en los departamentos de orientación es importante también. Entonces, si se hace un plan específico, se forma al profesorado, se puede aprovechar mucho más la tutoría, pero de cualquier manera es una hora semanal, que entre una cosa y otra se queda en 40 minutos. Y también hay que luchar contra las tradiciones, que están demasiado asentadas, arraigadas en el alumnado, que en esa hora o se estudia o casi no se hace nada, ¿no? Entonces, claro, hay que trabajar mucho.
Sobre todo en el cambio y en la concienciación de nuevos estilos,
claro,
y nuevas maneras,
un
¿no?
nuevo modelo, es decir, con más tiempo para la preparación por parte del profesorado, formación del profesorado, con más trabajo con las familias y con el alumnado. Tal vez se está hablando, ya se está haciendo en algún centro que otro, no tengo en este momento las cantidades, dos profesores por cada grupo, porque claro, si son 30 de 15 años, uno solo en un curso escolar, aparte de las asignaturas que tiene que dar en otros grupos, es imposible. Como comprenderéis, imposible el trabajo individual, el trabajo con la familia, es imposible. Entonces, además, tiempo, se está hablando ya de dos profesores tutores por cada grupo de alumnos.
Sí, pero yo creo que ahora, estás planteando el tema de número fuerte, grande de alumnos, con la reducción de la natalidad. Yo creía que el número de alumnos ha descendido, porque esos son datos estadísticos, lo que propiciaría, en cierto modo, mayor calidad y mayor atención. Yo creo que eso es una posibilidad. Una dificultad que has aludido al tiempo, pues es verdad, una hora de tutoría, pues verdaderamente a la semana, pues eso no es nada para 30 alumnos, eso realmente no es nada. Y otro tercer problema que yo creo que es importante, el tutor también tiene que tener una formación específica. Porque a mí no me cabe en la cabeza que si tiene una hora a la semana, el alumno se dedica a estudiar. Tendría que aprovecharlo para realizar técnicas, para fomentar la convivencia, para fomentar el respeto, los hábitos de comunicación, porque si no, estamos otra vez cayendo en una situación en que, es verdad, que el profesor tiene muchas tareas, pero el profesor también tiene muchas responsabilidades, y la responsabilidad de educar y de abrir horizontes para el futuro de sus alumnos. Me gustaría saber un poco tu opinión sobre estos temas.
Claro, yo creo que hay un problema de ratio en Madrid, por ejemplo, sí, porque no es que baje la natalidad, es que ha pasado de no ser obligatoria a ser obligatoria, entonces el salto ha sido muy importante. Hasta los 16 años, todos los chicos y chicas de 12 a 16 años están en los institutos. Está subiendo en primero y segundo ya lo que viene de primaria de la inmigración. Pero además, la administración lo que hace es que cuando bajan de 14, vuelve a unir, a desaparece una unidad y vuelven a ser 30. Entonces, sí que está bajando la media en Madrid, que debe de estar rondando ahora ya en los 27 o así en secundaria. Pero claro, hay centros que pueden tener 28 alumnos de 15 años, dentro de los cuales hay a lo mejor 7 u 8 repetidores. Y en primero y segundo de la ESO, no solamente repetidores, sino niños que no han tenido una enseñanza primaria eficaz, ¿no?
Indudablemente la prolongación de la escolaridad es un logro, pero por otra parte obligar
falta recursos.
Recursos por supuesto, pero obligar a quien no quiere estudiar, pues evidentemente es difícil. Entonces ahí hablabas de los objetores escolares, son edades sobre todo de 14 a 16, donde si no quieren pues no les puedes forzar. Pero lo más grave, que yo creo en este sentido, es que disturbien a sus compañeros, molesten al profesor y no se pueda llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje correcto. Entonces, eso
claro,
es un tema importante.
En concreto, con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje, las experiencias que se están haciendo ya desde hace muchos años, pero claro, cuando hay plantilla, es grupos de apoyo pequeños, durante un trimestre, dos trimestres, el centro diagnostica qué es lo que necesita, desdobles en lengua o en matemáticas. Claro, el diagnóstico puede ser que el segundo de la ESO necesita matemáticas, pero tú tienes que tener plantilla de profesora de matemáticas para poder desdoblarlo, ¿no? Entonces se están haciendo desdobles según cada centro, o en lengua en primero o en matemáticas, digamos las instrumentales. Lengua matemática en primero, en segundo, incluso en tercero, ya se están haciendo en algunas otras. Aparte de lo que son los grupos de diversificación, que también ha habido dificultades de recursos, porque normalmente no se permite más de uno o dos si el centro es muy grande. ¿Por qué? Porque no quieren profesorado de ámbito. Pero claro, a lo mejor hay centros que necesitarían tres veces o cuatro veces grupos de diversificación.
En relación a la plantilla que está planteando, sucede también los continuos traslados de los profesores de los centros. Entonces, cuando se plantean muchos proyectos de innovación, esos necesitan una continuidad también. Y sucede que incluso anualmente hay cambio de profesorado en los centros. Entonces, cuando están poniendo en marcha un proyecto que lleva su tiempo, puesto que la educación no es a corto plazo, es a largo plazo, se encuentra que se tienen que marchar.
Sí, eso se nota muchísimo. Lo dicen todos los equipos directivos que han iniciado algún proyecto a largo plazo, lo dicen, que es una de las hándicaps que tienen. Y donde hay una plantilla que se mantiene de forma más estable, bien porque son más jóvenes y no tienen muchos puntos para trasladarse, o bien porque están implicados en el proyecto, se nota muchísimo.
Yo quería preguntar a la doctora Pérez de Guzmán, el papel del educador social en este panorama que nos ha planteado Estela, ¿qué papel tendría que desempeñar el educador social?
A ver, en la figura del educador social, conocida por muchas personas, incluso por muchos profesionales del ámbito educativo, que la UNED es una diplomatura y muchas universidades una diplomatura, realmente empieza a jugar un papel muy relevante dentro de los centros educativos, puesto que, tal y como ha resaltado la profesora invitada, los profesionales, los profesores que atienden a los alumnos en sus aulas, el día a día, en sus materias, no están preparados para resolver muchos de los conflictos o para resolver muchas situaciones que se producen dentro del aula, dentro del centro educativo. El tiempo es limitado, el profesorado no tiene más tiempo del que dispone, las tutorías son también limitadas y se encuentran un poco desbordados dentro de la atención a estas temáticas. Entonces, cada vez más desde las diferentes comunidades educativas se está planteando el educador social como un profesional más que tiene que estar dentro de la plantilla de los centros educativos para fomentar y potenciar todo lo que son las relaciones sociales y la convivencia dentro del centro educativo, como un profesional más para trabajar dentro del equipo multidisciplinar y poder dar respuesta.
Sí, no, de hecho ya,
complementario,
ya está. De hecho ya está en Extremadura, en varias comunidades
autónomas. En Andalucía y demás.
Muy bien.
Importante.
Quería resaltar también, antes de finalizar, que contamos con un curso para profesores sobre estos temas, sobre violencia y resolución de conflictos, orientado a la formación de los profesores y también, sobre todo, el aporte de recursos y de técnicas para trabajar en diferentes situaciones con los alumnos que presentan este tipo de disrupción, este tipo de problemática, y también para preparar a los mediadores entre pares, a los mediadores escolares. Si nos quiere indicar, sí, para finalizar, algunas consecuencias para aprender a convivir, ¿qué aspectos podríamos tener en cuenta de su experiencia?
Hombre, yo creo que los aspectos organizativos son importantísimos, el aspecto de la implicación, y lo que decía la profesora, yo creo que cada vez más se va a ver la necesidad de otros profesionales, perfiles complementarios, porque hay una necesidad muy grande de hacer proyectos incluso por las tardes, para la apertura de los centros por las tardes, porque incluso yo creo que los ámbitos de intervención son diferentes. Si los aspectos sociales y familiares estuvieran mejor atendidos, el profesor podría dedicarse mucho más a enseñar lo que tiene que enseñar, que son las matemáticas, la lengua o las ciencias sociales.
De hecho, existen ya muchos programas de aprender a convivir y impulsados tanto por el gobierno como por las comunidades autónomas, y nosotros lo que queremos es, desde las líneas también de los organismos internacionales y desde nuestro pequeño ámbito de intervención, el ofrecer estas posibilidades, y a los profesores que están en cualquier parte de España a través de la UNED pueden realizar estos programas. Es interesante que ellos van a contar con unos materiales, unos recursos y la posibilidad, sin desplazarse de su domicilio, de poder formarse en estos campos si lo desean. Pues muchas gracias,
muchas gracias,
profesora.
A vosotras, encantado.
Aprender a vivir juntos, a convivir, es uno de los principales retos a los que se enfrenta hoy el sistema educativo español. Violencia y resolución de conflictos escolares es el tema que han analizado esta noche Gloria Pérez Serrano, catedrática de Pedagogía Social, María Victoria Pérez de Guzmán, profesora también de Pedagogía Social de la UNED, y Estela Acosta Pérez, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias a las tres.